Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Julián Moreno en la producción, agradecemos su sintonía. Hoy queremos aprovechar nuestra emisión para divulgar en ustedes, amable audiencia, una de nuestras acostumbradas alertas de medicamentos. Aquellas situaciones que se presentan con el uso de medicamentos, lo hemos dicho repetidamente, un medicamento es una alternativa terapéutica valiosa, pero también tiene riesgos, como una reflexión, una invitación a utilizarla de manera racional, utilizar la terapia con medicamentos de manera racional, solo cuando de verdad sea necesario, y reflexionar en que no todo problema, no toda situación de salud requiere siempre la utilización de un medicamento. Y hoy queremos divulgar una muy interesante, muy importante, por las características del medicamento a que vamos a referirnos. Es un medicamento muy antiguo, muy utilizado en todo el planeta, relativamente muy seguro, pero aparecieron curiosamente y de manera muy interesante unas situaciones que se convirtieron de interés público. Y hemos invitado a uno de nuestros estudiantes, estos estudiantes que son tan valiosos en nuestra vida académica aquí en la universidad, y que parte de las actividades que desarrollamos nosotros es que ellos estén en acciones de farmacia asistencial, de seguimiento a pacientes, y en el Centro de Información de Medicamentos, el CIMUN, pues hay una actividad fija, establecida, por la que todos los estudiantes que cursan la carrera de farmacia en nuestra universidad pasan en esa actividad, y es revisar agencias internacionales que divulgan alguna situación de riesgo con un medicamento en particular y que se convierte en un asunto de interés público. Se trata de nuestro estudiante invitado hoy, Daniel Cobo Orozco, estudiante de último semestre, de último año de la carrera de farmacia, y quien recientemente, en esta actividad que ya hemos descrito, encontró una situación muy interesante. Daniel, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional. Gracias por su trabajo, por su colaboración y por esta actividad de apoyo permanente al Centro de Información de Medicamentos de nuestra universidad.
Gracias, profe, por la invitación, y muy contento de compartir esta alerta con todos.
Bueno, se trata de la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético de amplio uso, por ejemplo, en muchos diagnósticos, situaciones de hipertensión, frecuentemente el médico lo utiliza como la primera alternativa terapéutica. Si le parece, Daniel, describamos qué es la hidroclorotiazida, en qué situaciones se utiliza,
pues,
y estas explicaciones que necesarias para que nuestra audiencia comprenda de qué estamos hablando.
La hidroclorotiazida es un diurético que se usa como diurético y antihipertensivo en combinación con otros antihipertensivos como el valsartán o el losartán. Se usa en casos de presión arterial alta y en casos de edema muy frecuentemente.
Sí. Bueno, se puede hablar un poquito como del mecanismo de acción. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Porque usted hizo una revisión así detallada de qué se trata.
Bueno, la hidroclorotiazida realmente afecta la reabsorción de de agua con electrolitos en el túbulo contorneado distal. Esto va a hacer que se aumente la excreción de orina, asimismo como la excreción de algunos electrolitos como cloro y sodio. De ahí su efecto diurético, y esta orina excretada en mayor medida va a hacer que se bajen los niveles de líquido en el cuerpo y de este modo pues haga su efecto antihipertensivo.
Es el mecanismo de acción. Si el volumen de líquido disminuye, disminuye también la resistencia periférica en los vasos, y ese mecanismo es el que explica de alguna forma la disminución de las cifras tensionales. Bueno, y usted en su revisión, ¿qué encontró, Daniel?
Listo, pues realmente estuve buscando varias alertas en diferentes agencias hasta que encontré la agencia de Nueva Zelanda, MedSafe, que es la agencia de seguridad de medicamentos y dispositivos médicos. En ella se emite una alerta el 15 de abril del 2019, donde señala que el uso crónico de hidroclorotiazida realmente tiene una asociación importante con el riesgo de contraer cáncer de piel de tipo no melanoma, principalmente sobre células escamosas y basales.
Bueno, otra vez, aquí es muy oportuno aclarar y precisar con nuestra audiencia que la alerta no busca crear una alarma y un pánico en la población. Es decir, si usted o algún familiar está utilizando hidroclorotiazida, lo recomendable es que siga con el tratamiento, no lo vaya a suspender, porque hay un objetivo terapéutico y es controlar esas cifras de la presión arterial. Pero sí es interesante que en la próxima oportunidad, en la próxima visita que haga al médico, le comente sobre esta situación. Es más, si quieren informarse adicionalmente, ustedes pueden visitar la página del CIMUN, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. En cualquier buscador de estos de internet, usted coloca Centro de Información Universidad Nacional de Colombia, CIMUN, y allá lo lleva a un enlace que hay para alertas, y esta alerta ya está publicada ahí, ¿cierto? Daniel, ya está descrita ahí.
Sí.
Y si quieren más información, escriban al correo electrónico del Centro de Información, que es simun@unal.edu.co, y ahí alguien le responderá y le dará la información adicional. Pero otra vez, si usted toma hidroclorotiazida, si un familiar toma hidroclorotiazida, no se alarme, pero sí se aparece un reporte interesante, que sería que adecuado que su médico tratante lo conociera y él tomara la decisión que corresponde. Bueno, es un carcinoma de piel que no es de los más agresivos, ¿cierto, Daniel?
No es de los más agresivos, pero sí hay que evaluar el riesgo, porque ya de por sí la hidroclorotiazida da fotosensibilidad, por lo que tenemos que tener la protección adecuada contra el sol, más en persona, y evaluar realmente si la hidroclorotiazida es realmente recomendable en pacientes que ya han tenido cáncer, de este tipo de cáncer de piel. Otra aclaración que hacen los estudios es que esta misma asociación no se encuentra con otros diuréticos como la furosemida y en general con los antagonistas de receptores de calcio o con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, pues llama la atención que solo ocurra con la hidroclorotiazida.
Bueno, eso es muy importante. Y algo que también ocurre, que uno encuentra frecuentemente, y es que hay personas que toman, pero nadie les ha dicho que se protejan de la exposición al sol cuando toman este medicamento, porque la sensibilidad de la piel. En general uno debe tener alguna protección contra los rayos del sol, porque ya está reconocida la asociación entre cáncer de piel y la exposición sin protección en estos días soleados, que por ejemplo aquí en Bogotá ya los hemos empezado a sentir. Hoy por ejemplo fue un día de mucho sol, y además estamos a una gran altura sobre el nivel del mar, y a medida que ascendemos en la altura sobre el nivel del mar, la capa de ozono se disminuye, entonces la producción o la protección natural que tenemos también se disminuye. Uno cuando va a nivel del mar le parece y empiezan a usar protectores solares, pero esa precaución no la tomamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, en que estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y la exposición a los rayos del sol en las alturas es de mayor consideración. Es decir, hay que pensar un poquito en protegerse frente a la luz. Y esa es una recomendación que en muy poca, con muy poca frecuencia se da. Cuando alguien tiene prescrito hidroperotensida, a nadie le dicen proteja. ¿Cómo se protege uno bien del sol?
Pues realmente hay que usar tanto bloqueador solar como elementos de protección del sol, como gorras, sombreros, que nos protejan realmente, y abrigos que nos protejan realmente todas las partes de la piel.
Ropa, manga larga, que proteja. Eso sería una recomendación importante, ¿no?
Sí.
Bueno, Daniel, vamos a hacer la pausa musical para presentar a nuestro invitado musical. Por primera vez, hacía rato yo tenía pendiente presentarles a Arturo Sandoval, el trompetista cubano, muy destacado, con un talento especial en la interpretación de la trompeta. Y voy a presentarles una pieza musical grabada en vivo en el año 2013, en un evento que se utiliza para recaudar precisamente... recaudar aportes, tener recursos para investigación de tratamiento del cáncer. Esta pieza musical que están escuchando se llama Funky Cha 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 con Arturo Sandoval, una grabación en vivo. La música es de Arturo Sandoval y los arreglos los hizo Arturo Sandoval en conjunto con Richard Eddy. Regresamos a Desde la Botica con nuestro invitado, nuestro estudiante de último año de la carrera de farmacia, Daniel Cobo Orozco, compartiendo estos resultados del trabajo de ellos de revisión de alertas por alguna agencia sanitaria en el mundo. En esta oportunidad se trata de la Agencia de Control de Medicamentos, la Agencia Sanitaria de Nueva Zelanda, hablando de hidroclorotiazida y esta asociación del consumo de hidroclorotiazida con un carcinoma de piel, no tipo melanoma, no es de los más graves, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, que hizo esta agencia. ¿Cómo fue el mecanismo? Porque hay varias estrategias de uno encontrar la asociación entre consumo de un medicamento y un evento adverso, y es por ejemplo por reporte voluntario, pero tengo entendido que este no fue el mecanismo que ellos utilizaron para encontrar la asociación.
Sí, realmente MedSafe se basa en dos estudios en Dinamarca, en donde evaluaron durante, desde 2004 hasta 2012, la asociación que se presentaba o que podía presentarse en pacientes que consumían crónicamente hidroclorotiazida y si se presentaba o no este tipo de cáncer, basado en otros estudios que ya se habían hecho y habían encontrado esta asociación. Uh-huh. También evaluaron frente a otros antihipertensivos y como ya les había mencionado, pues no encontraron esta misma asociación.
O sea, no es extrapolable a otros diuréticos, no es extrapolable a otros antihipertensivos que tienen otros mecanismos de acción, otros principios farmacéuticos que corresponden a otras estructuras químicas que utilizan otro mecanismo para disminuir la presión. Es exclusivamente a hidroclorotiazida.
Sí. Otra cosa, pues, que tal vez en Nueva Zelanda hay una gran preocupación por el cáncer de piel, aunque no hay estudio sobre la incidencia de cáncer de piel en Nueva Zelanda, es una de las zonas con más riesgo de contraer cáncer de piel de cualquier tipo, bueno, por la incidencia del sol.
Bueno, en Colombia hay alguna asociación, por ejemplo, nuestra agencia de medicamentos, el INVIMA, ¿ha hecho algún reporte de este tipo?
No se encontró ningún reporte sobre esto. Pero cabe destacar, hay algo que me llama mucho la atención, y es que en Nueva Zelanda pues reportaban los medicamentos que estaban siendo afectados o por esta alerta, y solo reportaban 4, que eran de combinaciones de hidroclorotiazida con otros antihipertensivos.
Sí.
Mientras que en Colombia se encuentran más de 200 registros sanitarios vigentes de hidroclorotiazida sola o en combinación.
Eso es muy interesante. Es decir, otra vez para que la audiencia lo recuerde, lo hemos hablado en este programa de radio, y es que existe principio activo. El principio activo se llama hidroclorotiazida, pero hay muchos medicamentos que lo contienen. Entonces hay varias marcas, unas utilizan la denominación genérica que sería hidroclorotiazida, pero hay muchas marcas comerciales, y entonces vean la racionalidad del uso en Nueva Zelanda. Solo existen 4 marcas, 4 medicamentos que tienen registro en Nueva Zelanda. En Colombia existen 200 o más de 200. Más de 200 registros sanitarios que contienen este principio activo, este fármaco, esta sustancia activa, hidroclorotiazida, ya sea sola o en asociación con otros agentes antihipertensivos. Y eso aplicaría, entonces, para los 200 productos. Ya Daniel ha descrito en su revisión que hizo de la página del INVIMA, en la que se describen los registros sanitarios, se encontró más de 200 marcas comerciales, medicamentos que contienen el principio activo hidroclorotiazida, y nuestra agencia sanitaria no ha hecho ninguna referencia a esta alerta que hemos descrito. Bueno, generalmente esas alertas de las agencias sanitarias en cualquier lugar del mundo se acompañan de recomendaciones a las personas que están utilizando el medicamento. ¿Qué recomiendan particularmente en Nueva Zelanda?
Realmente recomiendan con respecto a los pacientes como no abandonar el tratamiento con hidroclorotiazida, pero lo más importante es tener la protección adecuada, que va desde el uso de protección solar todos los días, de un bloqueador solar, usar la ropa adecuada y siempre estar, si estás consumiendo este medicamento, revisar la piel para evaluar si pueden salirte anomalías en ella y pues hacer un reporte en el momento adecuado al médico, y pues de este modo realmente lograr el tratamiento.
Bueno, hablemos un poquito, si le parece, Daniel, de cáncer de piel en Colombia. Usted está haciendo prácticas en este momento en el Instituto Nacional de Cancerología, y allá vemos situaciones y personas que conviven con esta condición de cáncer de piel. En la revisión que hizo, por ejemplo, de cáncer de piel, ¿cuál es la incidencia en Colombia de cáncer de piel?
Realmente pues no hay muchos estudios, pero en el Instituto Nacional de Cancerología hace una revisión sobre cuáles son los tipos de cáncer de piel que más se presentan, encontrando que el mayor porcentaje corresponde al carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas, sobre todo en pacientes mayores a 75 años, donde posiblemente podrían también estar consumiendo este tipo de medicamentos como diuréticos antihipertensivos, sobre todo la hidroclorotiazida, ya que es de amplio uso. Entonces, pues, toca evaluar que podrían verse más afectados o verse, tener mayor riesgo a tener la posibilidad de contraer este tipo de cáncer.
Uh-huh. Bueno, eso es una situación importante. Y en general, en todas las regiones del mundo que estamos cercanos al Ecuador, porque en estos lugares que estamos cercanos al Ecuador, Colombia, recuerden que estamos muy cerca a esa línea ecuatorial, los rayos del sol son más verticales y tienen una capacidad de incidir los rayos ultravioleta en esta situación. Uno debería utilizar gorra, cachucha muy, muy frecuentemente, y protector solar. Generalmente hay categorías de protectores solares de grado de protección. Sería una protección de alto nivel para que de verdad se sienta, y además la aplicación que sea más de una vez al día, ¿no?
Porque, sí, es lo que se recomienda realmente. el protector solar tiene un tiempo de vida útil prácticamente, sí, y hay que hacer una constante reaplicación. Sí. Sobre todo buscar protectores solares que también protejan contra radiación UVA, que normalmente no se tiene en cuenta, pero también tiene una incidencia importante.
Sí, sería en la mañana y hay horas de más incidencia. Uno encuentra también páginas de control climático, de información climática, en el cual se describe también el grado de incidencia de rayos ultravioleta en cada uno de los días. Pero lo que anota Daniel y es que no solo me aplico en la mañana, porque si por ejemplo he estado en actividad, se disminuye la protección y requeriría, si he estado en actividad deportiva, sudo. Si me meto a practicar natación, también me lavo el protector. Entonces requeriría aplicaciones repetidas en varios momentos del día. Bueno, algo adicional, Daniel, que quiera compartir con nuestra audiencia en esta alerta en particular, o alguna recomendación en general sobre el consumo de los medicamentos.
Me parece importante destacar lo del uso de protección solar, no solo en los pacientes que tengan esto, sino en general. Y sobre todo en Bogotá, donde tenemos una radiación UV bastante grave. Realmente la incidencia del sol aquí es muy fuerte y tenemos que tenerlo en cuenta. Hacer una constante reaplicación y siempre pues estar atento frente a alguna anomalía en la piel. Si para poder hacer un tratamiento adecuado, este cáncer no es tan agresivo, pero pues, y puede tratarse muy fácil. Entonces, un momento adecuado en el que se tenga alguna observación, pues ir al médico y que él te evalúe para evaluar un tratamiento, si uh-huh. se llega a presentar.
Y otra vez, que no suspenda el tratamiento.
¿No? Que ¿cierto? No se suspenda el tratamiento, es lo más importante. Los antihipertensivos realmente hacen un efecto muy benéfico en las personas con presión alta y pues no se debe suspender en ningún caso.
Es decir, usted puede ir a su médico, el médico le va a evaluar su condición individual, si es posible que esté presentando este evento adverso que estamos describiendo. Él considerará si de verdad es una persona que está en riesgo, como describía Daniel, si tiene antecedentes familiares o personales de haber sufrido o presentado esta condición de cáncer de piel, ¿no? Él evaluará esa condición, esa situación, y tomará la decisión de continuar con el tratamiento con hidroclorotiazida o suspenderlo y cambiar a otra alternativa terapéutica. Bueno, Daniel, muchas gracias por su trabajo y haber compartido hoy esta alerta con la audiencia desde la Bótica.
Gracias, profe, por la invitación.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Gracias, Julián, por su colaboración. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Desde la Bótica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.